Es un honor presentar al ministro de un nuevo ministro de Casa de Restauración que nos va a traer la palabra hoy en esta noche, nuestro hermano César López.
Paz de Cristo. Voltea con el que está a su lado y transmítele esa paz. Dile: paz de Cristo. Ore por él, por el que está a tu lado ahí. Transmítale la paz. No lo suelte. No le suelte la mano. No le suelte el hombro hasta que le transmita la paz. Dile: Señor, paz de Cristo. Porque la paz que el mundo da se acaba. Pero la paz que da Dios permanece para siempre. La paz que da Dios tiene que transformar a la persona que está recibiendo esa paz. Aquella persona muerta en los huesos del profeta Eliseo, y tú que estás vivo, Eliseo ya estaba allá con Dios allá, quizás a las faldas de Dios, escuchando un sermón de Dios, y los huesos respondieron respetaron al profeta. Tú que estás vivo, algo tiene que suceder con lo que está a tu alrededor. Porque esta es, porque tenemos un Dios vivo, es una iglesia que tiene un Dios vivo. Dile que está a tu lado fuerte, dile: soy sano. Soy sano, soy libre y soy bendecido. En el nombre de Jesús. Ahora como que lo crees. Soy sano, soy libre y soy bendecido. En el nombre de Jesús. Porque hay una diferencia entre repetir y creer. Come on, bro. Come on, bro. Come on, preacher. Hay una diferencia entre solo repetir y creer. Tú repites, te lo grabas en la mente, pero cuando tú crees, se graba donde nadie más lo puede borrar. Y tú todas las mañanas, te la voy a regalar, es gratis. Todas las mañanas te levantas y le soy sano, soy libre y soy bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Porque esa es la vida del cristiano. Esa tiene que ser tu vida. Dile que está a tu lado. Así tiene que ser tu vida. Tienes que entusiasmar a otros. Tienes que hacer reír a otro. Tienes que quitarle la tristeza a otro. Tienes que quitarle la enfermedad a otro. Tienes que quitarle la atadura a otro. Porque esa es la vida del cristiano. Porque yo creo en milagros. Dije: yo creo en milagros. Yo creo que Dios todavía sana, todavía liberta, todavía prospera, todavía bendice. Y ese problema por el que te tiene ahí un poquito triste, que no puedes levantar tu mano, Dios te lo va a solucionar. Solamente comienza a decir: Señor, yo levanto mis manos en esta noche. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Levanta tus manos ahí donde está todo el que está enfermo, todo el que traiga una atadura, todo el que traiga una tristeza, todo el que venga con una tribulación, con una petición. Levanta tus manos ahí. Dile: Señor Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, estoy en tus manos. Soy sano, soy libre, soy bendecido. Soy sano, soy libre, soy bendecido.
Debemos soy sano, soy libre. gozo, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
Está llena de su gloria.
Está sobrando. Siempre estás.
siempre está sobrando.
Tu sanidad está gravitando por este lugar en este
siempre
momento.
Siempre está sobrando.
Esos documentos están gravitando aquí en este lugar.
Y
tu esposo, tu esposa, la salvación de tu esposa, de tu esposa, de tus hijos, está gravitando aquí en estos momentos. Ese trabajo está gravitando aquí en este momento. ¿Se acuerdan de las televisiones de antes? Que le ponías una antena para que bajara esa, para que bajara la señal y la reprodujera. Así está, así es la forma del Espíritu Santo. Así trabaja Dios. Necesita un receptor que esté dispuesto a bajar la señal y creer que Dios está trabajando. Creer que está tu sanidad. Creer que ahí está tu casa. Creer que ahí está tu carro. Tuyo, nada más tuyo. Tu casa para tus hijos. Mira, hoy va a sanar gente que ni siquiera está aquí. Por la misericordia de Dios y por la fe tuya y mía. Hoy va a sanar gente que ni siquiera está aquí. Y dice la Biblia que somos embajadores en nombre de ¿quién? Cuando tú salgas de este culto, vas a ir con esa persona y le vas a decir: en el nombre de Jesús, se sana, se libre, se bendecido. En el nombre de Jesús, se sano, se libre, se bendecido. Porque tú eres un embajador, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre más precioso. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Alfa y Omega, principio y final, el que es, el que fue, el que ha de venir, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, León de la tribu de Judá, el Santo de Israel, Rey de Reyes, Señor de Señores. Milagroso,
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú.
Falta fe, levanta tus manos ahí.
Eres tú.
Dile, Señor, dame más fe. Yo
así
quiero creer.
Eres
yo quiero
tú.
Creer. Quiero más fe.
Así
más fe.
Eres tú.
Más fe, más fe, más fe, más fe.
Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú.
Tengo que cortar. Tengo que predicar. Pero te tienes que llevar esto en tu carácter, en tu corazón. Yo necesito llevar algo a alguien, a mis compañeros de trabajo, de la escuela. Ellos tienen que percibir algo diferente de mi vida. Como un perfume diferente que cambie, que transforme. Porque el problema número uno de lo que tenemos los cristianos es que no le creemos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Pensamos: pero ¿cómo voy a orar por esta persona si yo no tengo el don de sanidad? Come on, bro. Eso es de parvulitos. Tienes el Espíritu Santo, tienes todo el poder. ¿Quieres ver cómo tu vida va a prosperar? ¿Cómo tu vida va a ir a otro nivel? Comienza a orar por alguien. Comienza a orar por alguien. a ese muchacho o a esa muchacha que veas más rebelde en tu salón, comienza a orar por él. Si Goliat cayó, si los muros de Jericó cayó, ese también va a caer. Ya no estamos, si ponemos en Facebook, Cristo viene, pero ¿cuándo vas a hablar de Cristo? Ya no podemos estar esperando a prepararme, a ver cuándo me activan o a ver cuándo no. Sal tú y empieza a predicar la palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tú predica la palabra y Dios se va a encargar de transformar. Levanta ese teléfono y a ese pariente que no le hablas, pídele perdón. Aunque no le tengas que pedir perdón, pídele perdón y dile: aquí estoy a tus órdenes. A tu mamá, a tu papá, allá en México, donde estén, diles: mami, papi, perdóname, te amo mucho, te presento a Cristo, te presento al Cristo que me ha transformado la vida. A tu tío, a tu tía, a tu primo, a tus amigos. Tengo que parar. Aquí traigo el cronómetro, no se preocupen. Primera de Samuel 1:12. Vamos a leer tres citas bíblicas seguidas. Están en el mismo capítulo. Dos en el mismo capítulo y uno en el capítulo 8. Le damos la bienvenida a Diana Cortés. ¿Quién es Diana Cortés? ¿Quién es Diana Cortés? Bienvenida, eres importante para nosotros, eres importante para Dios. Y a Leonardo Gallardo, ¿dónde está? Eres importante para Dios, eres importante para nosotros. No están aquí de casualidad, Dios tiene un plan para su vida. Y aquí tienes una familia que van a estar aquí para apoyarte. Cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, pregúntale a quien quieras y te va a responder y te va a ayudar y te va a apoyar. Amén. Amén. No me dejen abajo, no me dejen abajo. Ya me comprometí. Primera de Samuel 1:12. Ahora bien, voy a leer la versión, Nueva Traducción Viviente, pero creo que pueden poner la versión que usan aquí. Es lo mismo. La apostólica está. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. ¿Unos qué? No sé cómo se dice en inglés, si no la diría en inglés. No la diga, no la piense. Que no le tenían respeto a quién, al Señor, ni a sus obligaciones sacerdotales. Eran sacerdotes. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de tres dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía. Ahora vamos a Primera de Samuel 1:22, el versículo 22. ¿Lo tienen? Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo. ¿Estaba qué? Consciente, ¿ah? De lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Digan paz de Cristo. Ahora vamos a 1 Samuel 8:1. Leí 1 Samuel 1:22. Ahora vamos a 1 Samuel 8:1. Disculpen si dije otro número, si los confundí. ¿Lo tienen? 1 Samuel 8:1. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. 2. Joel y Abdías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Berseba. 3. Pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero. ¿Codiciaban qué? Aceptaban sobornos y pervertían la injusticia. Levanta tu mano ahí donde estás. Dile: Señor Jesús, en esta noche no solo quiero oír palabra, quiero creerla, quiero vivirla, quiero activarla en mi corazón. Padre, háblanos aún a pesar de mí. Háblanos, Señor. Tú sabes que yo cambio emoción. Yo cambio la emoción por la transformación, Señor. Cambia nuestro corazón, nuestra mente. Ayúdanos a entender un poquito más del cielo, del reino, de la eternidad, a través de tu hermosa palabra, a través de esta palabra que da vida, y vida en abundancia, en el nombre de Jesús. Antes de que se siente, levante su Biblia, o donde tenga su Biblia, su dispositivo móvil, donde lo tenga, levántela así fuerte conmigo. Levántela. Repita después de mí: esta es la palabra de Dios. Yo la creo, la recibo y la concibo en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. No se preocupe, tengo el cronómetro activado. No me voy a pasar. ¿Cuánto sienten los golpes del trabajo de este día? ¿Cuánto lo sienten? ¿Cuánto lo sienten de verdad? El cansancio, ¿verdad? Gracias, Maru. Que estoy sudando mucho, ya me trajeron mucho papel y me estoy acostumbrando al clima. Dios me dice: cada dolor que tengas en tu cuerpo, cada cansancio que tengas en tu cuerpo, pero lo sacrificaste para venir en esta noche, yo te voy a dar una bendición grande. Mañana vas a tener fuerzas nuevas en el nombre de Jesús, como nuevo, como un joven de 20 años, ya un niño para los de mi edad, ¿no? Soy un chavorruco todavía. Estamos hablando de valores en esta temporada, ¿no? Quiero que te grabes bien esta frase: tus indefiniciones marcarán a tus generaciones. Dile que está a tu lado: tus indefiniciones marcarán a tus generaciones. O yo, si fuera tú, yo empezaría a escribir, o empezaría a anotar, o haría algo. Tus indefiniciones marcarán tus generaciones. Ok, César, ¿qué es indefinición? Te voy a decir primero qué es definir. Definir es adoptar una decisión, una actitud. Definir es fijar una posición firme. Yo creo que Dios es uno y nadie me va a mover. Tengo una definición clara de lo que creo, de lo que soy. Nadie me va a mover. Si viene un mormón, un testigo de Jehová, no me va a hacer dudar, ¿o sí? Porque es una definición, lo tienes bien definido en tu vida, amén. Y puedes sacar la Biblia y empezar a dar texto tras texto para defender eso, ¿sí, amén? Es algo que está bien definido. Algo que está bien definido es tu sexo, por ejemplo. O eres hombre o eres mujer. No hay un tercer sexo, es mentira del diablo. Ya me han baneado de Twitter como 500 veces por hablar la verdad, pero yo no puedo dejar de hablar la verdad. No se preocupen si de aquí me sacan a la cárcel. Nada más me llevan una chamarra y un cafecito caliente, como el hermano, ¿no?, que se preparó con un pan y con una chamarra. Ok. Lo que está haciendo el mundo es tratar de que tú vivas una vida sin definición. ¿Qué es sin definición? Es no adoptar una decisión, o sea, todo lo contrario, ¿no? Una actitud o fijar una posición. Pero la definición etimológica de indefinición es falta de protección. Y el mundo está enfocado en que tú tengas falta de protección. El mundo está enfocado en que tú no estés definido quién eres, quién es tu sexo, cuál es tu sexo. ¿Cómo puede ser que empieces a dudar de tu sexo? Están tratando de confundir para que no entiendan, no sepan qué es lo real. Aunque viendo, pero no ven, dice la palabra de Dios. Están quitando la definición correcta de las cosas para ponerte en una burbuja donde no entiendas y no sepas quién eres. Eso es vivir indefinidamente. No tener una definición clara de lo que crees, de quién eres, a quién sirves. No tener una definición clara de tus valores. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo decente? ¿Qué es lo puro? ¿Qué es lo honesto? ¿Qué es el respeto? Cuando tú no tienes claro esos valores, es muy probable que empieces a actuar raro, empieces a actuar diferente o equivocadamente. ¿Me siguen hasta aquí? O ya le cortamos, porque ya los confundí, ya se indefinieron. Leímos el ejemplo del sacerdote Elí. Los hijos de Elí no eran agradables delante de Dios. Estaban corrompidos. Estaban llenos de glotonería. Esos eran, yo estoy gordito, pero esos eran glotones. ¿Sabe que un glotón come hasta que se le sale la comida por las narices? Parece chiste, pero eso es glotonería. Ya estás bien lleno y todavía sigues pegándole. Bueno, perdóname, Señor, quizás alguna vez lo hice con aquella tarra de carnitas. Pero sí me estoy explicando. Eran corrompidos, eran glotones, no agradaban a Dios. Pero Elí no los reprendía. Sabía que estaban mal. Y era un sacerdote, y eran sacerdotes, porque en ese tiempo se heredaba el sacerdocio. Y luego leímos y todos sabemos la historia, ¿no? Cómo Samuel creció como un hijo de Elí, creció como con las vestiduras de un sacerdote. La iglesia dice que ministraban y todavía ni conocía a Dios. Entonces lo miraba como un papá, no paternidad. Una paternidad espiritual fuerte y casi paternidad natural, ¿no? Porque desde chiquito lo dejaron ahí. Entonces vemos que Samuel, los hijos de Samuel, también no agradaban a Dios. Pero Samuel, el sacerdote, el profeta, ¿cómo es que él tampoco pudo controlar a sus hijos? Porque tus indefiniciones afectan a tus generaciones. Lo que tú no tengas claro en tu vida, se lo vas a pasar a tus hijos. Amén. Mira lo que te voy a decir. Todo lo que tú no tengas claro en tu vida, lo que tengas indefinido en tu vida, ahorita le vamos a poner un nombre quizás. Para tus hijos van a ser una opción. Pero para los hijos de tus hijos va a ser un estilo de vida. Lo repito. Todo lo que tú no tengas definido en tu vida, para tus hijos va a ser una opción. Pero para los hijos de tus hijos va a ser un estilo de vida. Es que la familia Contreras, perdón si hay una familia Contreras, pero es el nombre como que le queda. Así somos de carácter, así y así somos. Y no se les hace curioso que el hijo también sale igual de corajudo. Y el hijo de su hijo ya ni siquiera viene a la iglesia cuando crece. Ok, mira. Si tú no oras, tus hijos van a ver que tú no oras. Y cuando venga un problema fuerte y tú no buscas a Dios, tus hijos van a decir: pues en la Biblia, no, en la Biblia y en la iglesia nos dicen que tenemos que orar y buscar a Dios en todo momento. Pero yo veo que mi papá está atribulado por este problema y no ora. Nunca lo veo orar. Nunca me han dicho, no haga ruido porque tu papá está orando, tu mamá está orando. ¿Qué va a pasar con ese niño? Va a decir, pues lo haré o no lo haré. Lo haré o no lo haré. Tu indefinición. ¿Y a dónde tiende el ser humano? ¿A dónde tiende el ser humano? Una naturaleza pecaminosa, ¿no? Va a decir el niño, ah, pues yo, si mi papá tiene un problema, pues yo cuando yo tenga un problema, pues voy a dejar a ver hasta que truene la bomba a ver qué sucede. Pero el hijo de ese muchachito, cuando crezca, su hijo va a decir, aquí ni siquiera sabemos lo que es orar. ¿Me estoy explicando? Pero si cuando hay un problema en casa, papá y mamá se encierran y dicen, mijo, vamos a estar orando, o lo invitan a orar, el niño va a decir, en la iglesia nos dicen que debemos orar, la Biblia dice que debemos orar, y yo veo que mis papás cuando hay un problema se ponen a orar. Entonces va a decir un muchachito, entonces quiere decir que orar sí funciona. Y cuando él crezca, su hijo va a decir, en esta casa no nos vamos por las ramas, aquí se ora cuando hay una necesidad o un problema. No lo va a dudar. ¿Sí me estoy explicando? Todo lo que tú tengas indefinido en tu vida se lo vas a pasar a tus hijos, quieras o no, porque ellos lo ven. Lo ven en primera mano. Y tu tercera generación lo va a tomar como un estilo de vida. ¿Qué es lo que quieres para tus hijos? ¿Y qué es lo que quieres para tu tercera generación, para tus nietos? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres verlos aquí predicando la palabra de Dios? Defínete, acepta el llamado que Dios te está haciendo. ¿Quieres ver los que oren por enfermos y que sanen? Defínete y acepta el reto que Dios te está lanzando. Cree en el Señor Jesucristo. Ten fe. Comienza a orar. Crea un estilo de vida para tus generaciones. Dile que está a tu lado, crea un estilo de vida para tus generaciones. Miren, el rey Roboam, hijo de Salomón, fue un rey malo. Fue un rey malvado porque no buscó al Señor con todo el corazón, ni al Dios de su padre. Abdías fue un rey malo y Dios lo hiere, Dios mismo lo hiere. Asa fue un Dios bueno en 2 Crónicas 14:4, por si quieren apuntar. El Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre. Y no rindió culto a las imágenes de Baal. Josafat, rey bueno. El 2 de Crónicas 17:3. El Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre. Perdón, Asa, 2 de Crónicas 14:4, ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor, Dios de sus antepasados, que obedecieron su ley y sus mandatos. Los padres. Elí, los padres, se dan cuenta que todos los valores que tú no tengas bien definidos en tu vida se los vas a pasar a tus hijos, y ellos van a tener la opción de obedecerlo o no, y Dios libre que decidan mal. Cuando tú no tienes bien definido las cosas en tu vida, ya sea en tu vida sentimental, económica, en tu vida espiritual, en tu vida secular, cuando tú no tienes bien definidas las cosas, comienzas a decidir mal, tiendes a decidir incorrectamente. Si no defines tu vida en esas áreas débiles de tu vida, serás como las olas del mar que van de un lado a otro. Tomarás malas decisiones. quiero que busques dentro de ti y comienza a trabajar en ello. Dios está contigo para ayudarte y empieza a ver qué áreas de tu vida no tienes bien definidas. ¿Te hace falta oración? ¿Te hace falta más respeto a tu esposo o a tu esposa? ¿Te hace falta un mejor ejemplo, un mejor lenguaje? Cuando estás aquí hablas la Reina Valera, pero cuando estás allá hablas la Vulgata. De vulgar, ¿no? No de la Vulgata, la Vulgata. ¿Sí me estoy explicando? Define las cosas claras en tu vida. Respeto. Respeto al prójimo, a los padres, a los líderes. Respeto. Si tú no respetas, tus hijos no van a respetar tampoco. Vas a marcar la generación de ellos. Respeto, confianza, el buen decir, el buen hablar, los buenos modales. Todo lo que no tengas bien definido, aunado a esto, con lo espiritual, con las disciplinas espirituales, si no las tienes bien definidas, vas a comenzar un caos en tus generaciones que tú no quieres. Joven, ¿quieres que cuando estés casado, tengas tus hijos, te hagan llorar porque no quieren nada con Dios? Comienza a orar, defínete, comienza a ayunar, comienza a leer la Biblia. Comienza a predicar, comienza a obedecer al pastor, comienza a obedecer a tus líderes. Abre una célula, comienza a prepararte, proyéctate a lo que quieres para tu vida, pero lo que quieres para tus generaciones. ¿Me estoy explicando? Romanos 12:21. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Ustedes pueden. Solamente tenemos que tomar un momento, hermano Joe, y reflexionar y decir: ¿en dónde no estoy bien definido? ¿Me estoy durmiendo cada vez que vengo a la iglesia? ¿Algo está pasando? ¿Qué tengo mal definido en mi vida? ¿Que no estoy poniendo atención bien a la iglesia? ¿No puedo levantar mis manos? ¿No puedo orar? ¿Qué no tengo bien definido en mi vida? Casi todos los que vienen a mí me preguntan: hermano César, ore por mí. Pero hermano, usted primeramente, ¿cómo está su vida de oración? No, pues hermano, es que más o menos, ok, ese es el problema. Usted no recurriría a mí si usted tuviera una vida de oración firme, una buena disciplina de oración. No me necesitaría, pastor, ni nos molestara. Porque cuando una enfermedad, en el nombre de Jesús, soy sano, soy libre y soy bendecido en el nombre de Jesús. ¿Se lo van a aprender? ¿Se lo van a aprender? Voy a sacar camisetas, por cierto, de esa frase. No vas a necesitar, hermano, ayúdame a orar por esto. No, tú vas a orar, mi hermano, en el nombre de Jesús. Sé sano, hijo, sé sano, hija. Sé libre, no pude dormir, pa. Tengo miedo en el nombre de Jesús. Todo espíritu contrario se va en el nombre poderoso de Jesús. Tú mismo, defínete, marca las generaciones que vienen. Ponle los valores correctos a tus generaciones, tanto espirituales como seculares, como morales. Siéntate con tus hijos y explícales cómo está la situación hoy en día de la agenda 2030, del progresismo, de la agenda LGTBTTTQFCZ. Siéntate con ellos y dile: mira, pa, por medio de la palabra de Dios. Y ni siquiera, a veces ni siquiera necesitas la palabra de Dios, con la pura biología les demuestras que esas cosas están incorrectas. Están tan incorrectas que los primeros libros de biología, cuando empezó a salir esto de la homosexualidad y del lesbianismo, los libros de psicología, pastor, decían que era un problema mental. Pero como al sistema no le convenía para lo que quería proyectar, lo empezaron a rebajar. No, es que es algo, tenemos que estudiarlo más. Hoy en día ningún libro de psicología toca este tema porque ya lo borraron para siempre. Pero desde el principio dijeron: esto es una desviación, esto no es normal, esto es una locura. y siéntate con tus hijos, siéntate con tu esposa y platiquen y vean cómo la van a hacer y deconstruyan toda la información incorrecta que están recibiendo de las escuelas. Define su futuro, define su generación, defínelos. Y que te hagan preguntas y estudia y prepárate y comenta. Porque Cristo viene y tú quieres que se vaya. Te quieres ir tú, pero quieres que se vayan tus hijos, tus nietos, tus abuelos, tus tíos, tus primos. ¿Cuántos quieren que todos se vayan? Tienes una oportunidad grande para marcar tus generaciones. Y yo quiero que en este momento, ahí donde estás, dígale, mira que el Espíritu Santo nos redarguye, nos instruye, nos avisa, nos previene, también nos corrige. Pero ahí donde estás, te voy a dar un minuto. No voltees a un lado, solo cierra tus ojos y dile: Señor, Espíritu Santo, revélame en donde no estoy bien definido. A lo mejor tú ya lo sabes, pero empieza a traer a tu cabeza: Señor, es verdad, no estoy orando lo suficiente. No estoy escudriñando la escritura correctamente, el tiempo necesario. No me siento un cristiano 100%. Señor, ¿por qué? ¿Qué área de mi vida he dejado que se descuide, que no esté definida? Porque yo quiero marcar mis generaciones. Mira que no te preocupes, todos tenemos áreas de mejora. Todos tenemos cosas que no tenemos bien definidas por cualquier situación. Dile: Señor, perdóname. Perdona mis indefiniciones. No sé, no me di cuenta cuando dejé de orar. Tanto que lo gozaba, que lo disfrutaba, esas noches, esas madrugadas que no me amanecía platicando contigo. No sé qué pasó. Cuando leía la palabra y cuando hablaba con alguien, texto tras texto me venía a la mente, al corazón. No sé qué pasó ahora. Estoy lleno de otras cosas. Dile: Señor, revela mi vida en donde no estoy bien definido para trabajar en esa área. Gente aquí que Dios le ha puesto en su corazón compartir el evangelio y por vergüenza, no sé qué pasó, me dio vergüenza, me dio miedo, me dio pena y no le pude hablar a ese muchacho, a esa muchacha que estaba triste llorando. No me atreví a hablarle a mi tío y decirle que contaba conmigo, que Cristo lo ama a mi tía. Tanto tiempo que Dios ha puesto en tu corazón que te levantes a orar en la madrugada o que te acuestes a cierta hora para orar. Y solamente te has volteado para otro lado. Tantas veces que Dios te ha dicho: abre una célula, yo te voy a bendecir por ahí, y te has volteado para otro lado. Has preferido la indefinición. Tantas veces que yo te he hecho sentir que vayas con esa persona y le pidas perdón: Señor, pero tú has preferido llenarte de orgullo y decir: si yo no lo ofendí, yo no tengo que pedirle perdón. Por el ejemplo, aprende a perdonar, aprende a pedir perdón, olvidando lo que queda atrás, sigue adelante. Si Si alguien te ofendió, perdónalo. Si alguien te lastimó, perdónalo. No te quedes ahí. Mira que la tormenta se paró. Dice la Biblia, cuando estaban los apóstoles en la barca, la tormenta se paró cuando le dieron la espalda a la tormenta. Ya dale la espalda a eso que te dijeron, a eso que te ofendieron. Ya dáselo la espalda, sigue adelante. Cristo viene, define tu vida y marca tus generaciones en el nombre de Jesús. Ponte de pie. Hoy se cumplió una profecía. Hace unos meses el pastor Jorge me dijo, durante una ministración, me dijo: Dios me dice que tú y yo vamos a estar ministrando juntos. Y yo, como de dónde o por dónde o cómo está el asunto. Marca tus generaciones. Oh, Dios te trajo aquí para que aprendieras esto nuevo y te regreses a tu casa. Señor, ¿en qué área de mi vida voy a mejorar? ¿Cuánto nos queda de la semana? Viernes, sábado y domingo. Quiero que el domingo tienes 3 días o 2 días para que vengas con una sonrisa y una actitud nueva. Y me puedas decir, a lo mejor me lo dices en secreto, me dices: lo pude hacer, me levanté a orar. Ahora sí me levanté a orar y se siente bien suave. Porque tienes todo el día por delante y tú ya te encomendaste a Dios. Le pude hablar a esa persona. Pude perdonar a esa persona. Quiero que levantes tus manos. Y deja que el Espíritu Santo trabaje tu vida. No te cierres. No te cierres. Deja que el Espíritu Santo transforme tu corazón, tu vida, tu mente. Por todos lados. Mira que en la mano de Dios estamos bien. Jehová es mi pastor y nada me faltará. La otra versión dice: Jehová es mi pastor y tengo todo lo que necesito en Él. En Dios estamos completos. Todo es por Él y para Él. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos, tomemos un momento de oración. Si quieres venir a este lugar, un minuto. Si quieres pasar, podemos orar por ti. Voy a orar por enfermos. Voy a orar por gente que tenga una atadura. Voy a orar por gente que tenga una necesidad. Pasa. Si crees que Dios lo puede hacer, pasa. Si crees que necesitas más fe, dile: Señor, pon más fe en mi vida, en mi corazón.
Te adoro a ti,
pastor.
Con todas mis fuerzas,
ministros, Padre, abre los cielos. Somos un receptor de tu presencia ahora. En el nombre de Jesús.
Eres tú.
Dejamos que tu Espíritu Santo comience a hacer lo que sabe hacer. Por el poder del nombre de Jesucristo. Por tu llaga fuimos sanados. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va.
Dios,
Jesús. Todo Alzheimer se va. Todo Parkinson se va en el nombre de Jesús. Toda enfermedad de la mente se va en el nombre de Jesús. Toda enfermedad en el estómago se va en el nombre de Jesús. Toda enfermedad en la piel se va en el nombre de Jesús. Enfermedad en los oídos. Enfermedad en las células, en la sangre se va. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Sano, 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 sano. Toda atadura mental se rompe ahora. Se rompe toda cadena. Toda atadura espiritual se rompe.
Hoy te rindo
negativo
mi
para
ser,
tu vida. Se rompe, se rompe, se rompe.
Mi corazón.
Fuera todo mal espíritu ahora.
Yo
en el nombre
vivo
de Jesús.
Para
en el nombre poderoso de Jesús. Ya no puedo con esta carga. Sé libre en el nombre de Jesús. Dice Dios, te estoy perdonando todo. Desde el principio, desde aquella vez, te estoy perdonando. Porque tú eres un siervo mío, dice el Señor. El mundo podrá decir lo que quiera, pero tú eres mi hijo. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo.
Te doy mi corazón.
Llena su vida. Llena su vida.
Yo vivo para ti.
Llena su vida.
En cada palpitar. Mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón.
Yo te amo, dice el Señor. Recibe el abrazo del
Yo
Padre.
Vivo.